Bueno, recibimos con enorme gusto, placer, como siempre, Enrique Aguerre, anda, como siempre, involucrado en estas vueltas de las exposiciones, un poco más libre y descansado de tantos años en, bueno, en nuestro principal museo del Parque Rodó, que me gustaría consultarte cómo se sobrelleva la vida después de, ¿no?, de tantos años, tan activo, tan transformador, con tantos cambios que se fueron procesando durante tu gestión, que bueno, que pusieron en primer valor todo lo que tenía que ver con ese museo tan querible, tan entrañable, tan nuestro. Lo llevaste otra vez a su altura, a su nivel, ¿no?, que le correspondía, no solo a nivel de acá, sino internacionalmente, una cosa impresionante. Lo cual te dio mucho trabajo. Y bueno, ahora que pasaste la posta, ¿no? ¿Cómo es un poco ese tiempo? ¿Andás bien? Bienvenido.
¿Qué tal? Siempre. ¿Cómo te va, Nelson? Sí, muy bien. Gracias por la invitación. Es un gusto venir por acá.
Estoy suplantando a Alejandro Michelena.
Sí, le mandamos un abrazo y pronta
recuperación. Te invitó para su columna, sí. Pero de última hora tuvo un pequeño achaque ahí que le impidió venir. Entonces dijimos, bueno, no, ya que convocaste a
normalmente
Enrique.
Siempre cubren las actividades que hago, las exposiciones, las actividades, en fin. Y bueno, lo de la Nesbian le tiene un plus porque es fuera de Montevideo. Y ya cubrir, aunque son las radios nacionales, por suerte hemos tenido buen eco, pero no es menor cubrir lo que sucede en otros departamentos. Con respecto al museo, bueno, yo trabajé 28 años en el museo.
Claro.
Y lo dirigí 15 dentro de esos 28. Y en realidad, como vos decís, es un alivio en el sentido que ahora me dedico, estoy trabajando en el marco del Instituto Nacional de Artes Visuales, me dedico a hacer exposiciones, a asesorar, a curar, a investigar. Esta exposición de Blanes Viale es de la Pinacoteca Eusebio Jiménez, de los museos de la Intendencia Soriano, junto al INAB, que depende de la Dirección Nacional de Cultura, ¿no? Entonces, estoy en mi salsa. Haber dejado la parte gestión, no te imaginás el peso que me saqué, cual Sísifo moderno, de esa roca que es todos los días, a todas horas, que no descansa. Está bien hacerla un tiempo, es muy intensa, pero bueno, también se paga. En mi caso, además, lo pagué con salud, ¿no? Un deterioro de salud importante que ahora volví a estabilizar la nave. Entonces, mi familia está muy contento que me dedique a cosas que no entrañan peligros físicos.
Porque hay como una política de Estado con respecto al museo, que alguien que hace una buena gestión permanece mucho tiempo, ¿no? Es
sí.
más allá de los periodos de cambio de gobierno,
sí,
o de lo que sea, ¿no? Es una característica.
Es una característica y no me parece que esté bien, pero la puedo entender porque soy funcionario desde hace muchos años. Entonces la puedo entender, pero deberían darse en un menor tiempo la renovación de la dirección. Y quizás se debería pensar también en transiciones un poco más largas para los equipos que vengan o las personas que se incorporan puedan transitar, entender, porque es una institución muy grande que es como si cayeras en otro planeta si no entendés. En este sentido, la dirección del museo cubre tres direcciones, en realidad, que en otros países tienen tres, que es la dirección ejecutiva, la artística y la administrativa.
Exacto.
No es nada menor, y entonces los presupuestos de los museos cubren una parte y después tú tenés que ingeniarte para seducir a privados, instituciones internacionales, empresas.
Pasar la gorra.
Claro, eso es todo un viaje. Después tenés todo lo que es administrativo con referente al Ministerio de Educación y Cultura, que es todo. Y luego tenés que además pensar el programa expositivo con curadores de dentro y de fuera de la institución. Las publicaciones, todo tenés.
Esas exposiciones conjuntando el acervo propio del museo con colecciones privadas, con los traslados, esas
sí,
cosas impresionantes, de distintas partes del mundo, ¿no?
Digo, de todas, me tocó trabajar 10 años con Ángel Kallenberg, trabajé después con Jacqueline Lacasa, trabajé en la dirección de Mario Sagradini, después asumí a pedido de Huachugar. el cargo del museo es un junto al histórico, creo que son los dos únicos, el histórico y el de artes visuales, son cargos de confianza política, cargos Q, que se designan directamente, no se llama concurso, digamos, que también se puede polemizar, pero eso es, históricamente es, debería claro. ser modificado por Parlamento. Yo lo que creo es que una vez que salen aquellos que tuvimos la suerte de estar al frente del museo, porque es un privilegio realmente, aunque es duro, pero siempre uno lo recuerda, lo recuerda con afecto y hace parte de la formación también de cada uno. Aprende muchísimo allí, muchísimo, muchísimo. Que no crees que es tanto del otro lado del mostrador, te ponen ahí y dices, opa, esta parte de la trama no la tenía. Debería haber más participación. Deberían estar más cerca los distintos actores que cumplieron roles, no solo al Museo Nacional, ahora con la salida de Tiago del Figari, que por suerte también va a estar en la órbita del INAB, que es muy valioso, el espacio de arte contemporáneo, el arte decorativo.
El Figari lo fundó él.
Totalmente, pero está bien que haya ese cambio, como ahora Laura Malosetti en el Artes Decorativas, que también ha sido Buenos Aires. Nuevos aires y nuevos empujes, porque además las direcciones nuevas tienen ese vigor, tienen ese entusiasmo que uno lo va perdiendo, y más si pasan 10, 15 años, es mucho tiempo. Creo que debiera renovarse en menos, quizás no coincidiendo con las administraciones, quizá pensando en un periodo de más largo, ya te digo, de entrada y de salida.
Ideal, en muchos sería, ámbitos, ¿no?
Sería lo ideal, así trabajan los patronatos con el Reina Sofía y con el Museo del Prado. No porque sean malos, pero por los tiempos. Hay proyectos que llevan un mayor tiempo. Pero en los últimos años yo también tuve la suerte de trabajar ya con un sistema nacional de museos. Ya tenemos, antes eran como islas separadas los museos. Comisión de Artes Visuales, con directores y directoras de nacionales de cultura que entienden de museos, que más allá de tener una designación política, son gente de la cultura, que tienen una formación, que son gente de la cultura. Entonces es diferente que alguien que, pues como si a mí me pones en el Ministerio de Ganadería, no tengo la más mínima idea de qué se me habla de las caravanas de las vacas y no tengo la más mínima idea. Entonces eso ayudó mucho también en ver que había ciertas especificidades en las tareas de los que trabajamos en museo, que tienen que ver con la conservación, con comunicación, con determinados, investigación y preparar gente para ello, ¿no?
Bueno, espectacular. Nos quedó claro que la estás pasando bien.
Bastante más contento. No lo digo en voz alta porque si no me enchufan de nuevo alguna otra cosa. No, pero sí. Más relajado, si se quiere.
Bueno, Blanes Viale, en Mercedes, ahí él vivió. Planteamos un poco los parentescos con Juan Manuel, ¿no?
Ninguno.
¿No?
No. Mira,
¿eran otros Blanes?
Otros Blanes. Pedro Blanes Viale nace en Mercedes en 1878. El padre es mallorquín, es un médico. Pintor aficionado, además. De madre uruguaya, de padres argentinos, pero de madre uruguaya. 10 hijos tiene el matrimonio. Él es mellizo. 1878, noviembre, es además el nacimiento de otro mercedario muy conocido, que es Carlos Federico Sáez. Los dos nacen el mismo año. Fíjate, en una Mercedes chiquita, el tren recién llega a Mercedes en 1901. Era todo fluvial o por caminos imposibles llegar hasta Mercedes. Era muy difícil. Para ellos era más fácil llegar a Buenos Aires que a Montevideo. Y más cerca.
Toda esa zona. Y más cerca. Salto, Paysandú, todo.
Totalmente. Claro. Y la casa familiar pasando por la Plaza Artigas, la casa familiar de Sáez con la de Blanes Viale está a 2 cuadras y media.
Las dos tienen una plaqueta ahí, ¿no?
Tienen una plaqueta, acá vivió, ¿no? Tienen una plaqueta que fue cambiando, fue modificando, algunas mejor o peor, pero los dos se crían en esa Mercedes, los dos tienen aficiones tempranas por el dibujo, por la pintura, los dos vienen a estudiar a Montevideo y los dos van a ser becados, antes Carlos Federico que Pedro Blanes Viale, a Europa, a formarse en las academias italianas.
Sí, Blanes Viale fue mucho, ¿no? Claro, varias idas y varias vueltas.
Muchísimo.
Europa, ¿no?
Mira, Blanes Viale, justamente el padre, que tenía algunas afecciones de salud, lo cual hacían que era muy húmedo Mercedes, se va a ir a Palma, Mallorca, porque eres de allí. la casa familiar, se van con todos en la década del 90, del siglo XIX, y Blanes Viale va a volver en 1900 vuelve a Mercedes, Montevideo, se postula a la beca que daba el Estado uruguayo.
Ya la familia medio como que lo quería formar, ¿no?
Sí, él ya había estudiado acá en Montevideo de chico, y ya había estudiado también en la...
Estaba bien la familia, digamos.
Estaba bien, pero esas becas eran costosas. Y da un concurso y lo gana, termina de finalista con Carlos María Herrera, otro gran retratista y pintor histórico. Son como los adalides de la modernidad, ¿no? Carlos Federico Sáez, Carlos María Herrera y Pedro Blanes Viale. Y... de hecho, empatan previa plata para una beca y sortean quién va a la beca. Y le toca a Blanes Viale.
No repartieron.
No, y sortean.
No alcanzaba.
Una moneda. Fue un poco escándalo y se movió el Parlamento y también becan a Carlos María Herrera, porque un poco escandaloso que sorteen si vas o no vas a formarte cuando está reconocida tu trayectoria. Pero a diferencia de Sáez, que va a Roma, Blanes Viale va a París y allí estudia y también, aunque era muy nuevo y no estaban tan informados del movimiento impresionista, un poco más de los posimpresionistas, pero sobre todo conocen Palma Mallorca a un gran artista que es Santiago Rusiñol, que eran aquellos plenairistas, aquellos que desafiaban las academias, salían a pintar con el caballete en la playa, en el campo, al aire libre.
Bueno, hay mucho paisaje en Blanes Viale, mucho que evidentemente iba con, ¿no?, con su paleta.
Sí, salían a pintar al aire libre. Hay como una etapa temprana de retratista que él va a ir dejando y va a trabajar sobre el paisaje. Y un paisaje sin presencia humana, ya sea un paisaje en Europa, en Palma, en Europa, y después aquí en Mercedes, Montevideo, pero pintó en La Valleja, la Fuente del Salus, pintó Tacuarembó, Durazno, Colonia, una Atlántida, Rocha, el Prado, ¿no?, que es donde se instala después con su
taller. Vive.
Ahí vive y trabaja, bueno, pinta el famoso cuadro que está en el Museo Nacional de Artes Visuales, que es La Esposa de Figari, pinta La Hija, que es otra obra que está en el Museo Blanes, dos espléndidos retratos cuando vuelve de Europa, como con 30 obras.
El cuadro de Artigas en Paraguay, que no sé dónde está.
Allí, en la Pinacoteca de Eusebio Jiménez. Lo estamos exhibiendo.
Bueno, acá tenés que ir. Sí. Es una joya, porque además sale de los monumentos. Muy tempranamente, hoy es muy común y muy corriente hablar del Artigas hombre, su faceta humana. Ahí está,
1923.
San Isidro, el labrador de Curuguatí, está labrando con unos bueyes.
1923, imagínate.
Es muy, muy temprano.
A él ya le habían encargado la jura de la Constitución, ya le habían encargado las instrucciones del año 13, bueno... Esas obras que conocemos, que están en el Palacio Legislativo, para mí es una obra mayor. La Jura de la Constitución de Blanes Viale es una maravilla, por varios motivos, no solo históricos, sino plásticos, ¿no? Pero cuando haces Artigas, con el lomo doblado, las patillas canosas, y ese paisaje que parece Gauguin por la paleta,
totalmente,
esa cosa media fob que tiene... Y uno dice, ¿qué? Yo la primera vez que lo vi, no puedo creer que tengan esto acá. ¿Qué es esto?
Porque yo no sé cómo, de dónde sacó. Bueno, en esa época, sé que hay, en 1914, 15, hay una expedición muy grande de mucha gente que va a los lugares donde había estado Artigas y habla con vecinos y qué sé yo. Pero de ahí vino mucha información, pero para ser tan preciso,
otro de los viajes que hace, que él está acá hasta 1910, entre el 7 y el 10 está por acá, él va del 2 al 7, vuelve, y sobre el 10, entre el 7 y el 10 vuelve a Europa, y en el 10 vuelve y se queda hasta la Gran Guerra, ¿no? Cuando está ya en el 14, la Gran Guerra, se complica Europa y él vuelve sobre el fin del 14. Entonces, entre el 15, 16, en el 16 él visita Paraguay.
Ah, bueno.
Él pinta va con su amigo Julio Micuda a pintar las cataratas de Iguazú,
que es
una maravilla.
Es verdad.
Recorre el norte argentino.
Es verdad, sí,
y seguramente ahí, además retrata fauna, no solo paisaje. Seguro a mí, ahí él ya había hecho una gran pintura histórica antes, sobre el 14, de Pablo Galarza, el general Pablo Galarza, que era un caudillo muy importante de esa zona también, un cuadro que lamentablemente se está restaurando hace muchos años que no se ve, que tiene 2 metros y pico de alto por casi 4 de largo, es un disparate que llama mucho la atención en su época. Y él estaba investigando, por eso viaja y pinta en Tacuarembó para hacer un retrato de Aparicio Saravia. Eso dentro del género histórico. Él transitó varios
géneros. Tiene una beta para el lado histórico, sí.
Ahí está. Él tiene... Y quizás ahí, estando en Paraguay, se haya entusiasmado con las historias de un Artigas cercano, ¿no? Un Artigas fuera de...
Totalmente innovador para
como
el
momento. De Zanetti, ¿no? De la Plaza Independencia, con el poncho, como bajo un aguacero.
Sí, porque seguían con, bueno, con ese perfil de Mercedes, ¿no? De ahí seguían muchos pintores, muy sentaditos ahí abajo de algún árbol. Pero siempre como esa mirada de héroe, bueno, medio jubilado ya y descansando en algunos casos, pero... En otros casos, lo que daba, bueno, a Artigas en la Ciudadela, ¿no?
De claro, Ciudadela, esa, es la, ¿no? Esa es la imagen oficial.
Es rarísimo,
que
el tipo con el torso desnudo, además, ¿no?
Sí, cabeza abajo, bajo un sol demoledor.
Viejo, como, canoso.
Viejo, pero activo, sí, musculoso, sí, no decrépito, ni mucho menos. Pero en otras tareas, ¿no? En un exilio diferente. No era nada común, sigue siendo
la imagen
singular.
Hasta esa altura era la de que estaba preso, que poco menos que lo tenía encadenado Gaspar de Francia.
Le tenían miedo
y lo que está mostrando ahí era la verdad. Tenía una chacra, la trabajaba, la cultivaba. Muy temprano, eso es una maravilla, la verdad, que qué visión, ¿no? Era del tipo realmente.
Yo creo que es el retrato de Artigas más transgresor, ¿no? Porque pone en cuestión muchas cosas, sin cuestionar de fondo la imagen de Artigas, va por otro lado, es como diciendo, también está esta faceta, pero es muy transgresor en la fecha que lo hace, no es un encargo directo, surge de él, porque la jura y las instrucciones del año 13 son...
Y hasta hoy es transgresor, porque aparecen todo tipo de retratos de Artigas, de pinturas sobre Artigas. Hace poco se hizo una exposición en el Museo Histórico.
Sí,
Artigas,
el
ciudadano, y aparecen, 40 cuadros, y ese no está.
No, quizás una de las cosas buenas que tenemos y que yo siempre insisto, que por más que trabajemos con artistas de fines del siglo XIX, principios del XX, se puede trabajar en forma contemporánea, y eso implica ser crítico, no ir por el lado del canon, no hacer la exposición número 200 del Artigas o de el paisaje uruguayo o del retrato de los personajes conocidos. Si no ir por otro lado, tenemos la libertad de investigar y decir, bueno, el canon nos contó que así debemos verlo desde las artes plásticas o de la pintura de determinados personajes. ¿Están seguros que no hay otra forma de abordarlo? Y ahí te das cuenta que sí que las hay, y que hay algunas que han quedado de lado por ciertos olvidos, y otras a propósito, porque no coinciden, pasan la literatura, tú desde la historia, lo tenés claro. Entonces, es curioso, porque es un cuadro muy importante, él ya estaba enfermo, le quedaba poco, él fallece en el 26 de un cáncer que le afectó la cara, como muy doloroso, se trata en París, y elige, los cuadros que va a elegir con el tiempo que le queda son pocos, no son tantos. Este es una, este especialmente es una.
Qué bárbaro. Bueno, ¿y cómo armaste? ¿Qué es lo que... ¿Inauguraron ya?
Inauguramos el 22 de julio. Yo ya había trabajado en 2018 con el Retorno a Casa, después que hice la exposición antológica de Sáez en el 14, en el museo, en el 18, que para mí era un sueño hacerla en Mercedes, con la Pinacoteca Eusebio Jiménez. Hicimos allí la muestra de Sáez. En el 24 me tocó hacer la de Fernando Cabezudo, una maravilla de muestra, Volví a Mercedes y le propuse a Aparicio Arcaus, que es el encargado de museos y patrimonio de Mercedes, arqueólogo, si estaba la posibilidad de, por los 100 años, se cumplieron el 22 de julio, claro, 100 años de fallecimiento. Son números como grandes, ¿no? Y encontré un retorno muy bueno por parte de la Intendencia, del Departamento de Cultura, de la Pinacoteca, y dije, bueno, vamos a trabajar sobre esto. Estuvimos más o menos un año. Y después, yo soy de la idea de las exposiciones de pintura se resuelven visualmente. Más allá de toda la investigación, de los relatos que tengan, tenés que tener las obras para contar lo que querés contar. Y ahí hubo que empezar a pedirle a privados, al Palacio Legislativo.
¿Cuándo no?
A Galería Sur, aquella catarata de 1900 que son 3 metros... ¿Quién la tiene? Una está en el Bellas Artes, hablé con Andrés Dupratemón, y la otra era del Jockey Club, la compró Jorge Castillo, la tiene el hijo en la galería, me la presta con mucha generosidad. Galería Cocodrilo, que es Martín Vecino también, tiene un estupendo retrato de la madre. Juan Enrique Gómez Oro, Juan Castel de Castel, Sebastián Zorrilla, no solo tienen obras ellos, sino tienen consignadas de obras que salen a la venta o que quieren vender los dueños, y le tienen que preguntar si me prestan para una exposición, y vamos localizando la fauna local, los paisajes serranos, el Río Negro, una pintura temprana del 1900, cuando él viene. Blanes Vial es uno de nuestros principales y pioneros en el paisaje. Entonces decís, no puede ser, tiene que haber. No, estuvieron los artistas viajeros. Estuvieron artistas como Juan Manuel Blanes, Spandoburo, que trabajaron con el paisaje de fondo, pero no era el centro de la mirada, el paisaje costero, el rural, el paisaje urbano no era el centro, era el decorado para poner las costumbres, como. Y eso viene con Blanes Viales, ya desde 1901, tiene estupendas pinturas del Río Negro.
Los paisajes son increíbles.
Del Río Negro. Y una persona que se mueve tanto, el paisaje es una forma de arraigo también. Y es una forma de marcar un. Entonces, no es el paisaje naturalista o costumbrista, es más metafísico, ¿no? Tiene otras implicaciones, así. Porque ahí se mezcla. No es un impresionista. La gente dice, no, impresionista, él pintaba la herida. No. Lo impresionismo es más fugaz. Él está vinculado con los simbolistas, donde se respeta más el origen, el mito, la leyenda, donde hay un dibujo muy marcado, aunque no se haga en el taller, se haga al aire libre. Esa tensión entre lo profundo, eterno, inmutable, frente al movimiento preciso para capturar la atmósfera. Ese sincretismo lo hace de una manera increíble, ¿no? A veces se parece más a Sorolla, a veces se parece más a Moró, a veces va para acá, pero en un momento, cuando termina de madurar como artista, es Blanes Viale. Vos ves un Blanes Viale y es difícil que le erres, decís, no, son jardines mallorquines, los castillos, los jardines, la quinta, el Miguelete.
Hay algunos paisajes, sobre todo, que parecen acuarelas. No sé con qué está hecho, pero
óleo.
Tienen un aire como que parecen acuarela. Acuarelado.
Tiene dos o tres formas de pintar, pero tiene esa pincera corta y precisa con la otra más volada, alguna más empastada. Ya no ves ese claro oscuro tradicional académico, ya ves esas sombras que son violetas, rosadas, azules. Es una maravilla. Pinta un estanque rodeado de eso. Bueno, las glicinas, ¿no? Es un disparate de color, es un gran colorista, y tiene obra más oscura, más apretada, y tiene obra más, depende de los temas. Él tiene dos o tres periodos, se podría leer, en cuanto a formación, en cuanto él está más tranquilo y hace, porque además tiene que vivir, él vive la pintura, y tiene clientes, entonces él tiene que hacer un tipo de pintura que se venda, de lo contrario, es complicado, es una de las decisiones que él toma a volverse, porque ya establece acá una reputación y puede vivir de lo que vende, ¿no? Sobre todo familias patricias, por eso las quintas cerca del Miguelete, su vista con Cigar y con que era una zona patricia.
Tenía clientes, se dirigía a determinados clientes.
Además, ¿no? Tenía buenos amigos, como el doctor Rolfo Metzera, que lo ayudó mucho, o Montero Bustamante también era muy apreciado por gente como Zorrilla, como también por gente que conoció como Rubén Darío, que venía del simbolismo también, en otra línea, ¿no? Entonces, pero tenía que vender cuadros. Entonces, él tiene obras que son obras, digamos, como series que él sabe que tiene un impacto comercial, pero eso le permite a la vez trabajar en otro tipo de obras. Por eso hay tanta diferencia a veces en el mismo periodo, en el mismo año, vos ves dos obras y decís, no, pero volvió para atrás, no, le piden que vuelva a hacer lo que la gente quiere tener.
Era muy 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 selectivo en la búsqueda del paisaje, me parece que le llevaba mucho tiempo eso, no iba a cualquier lado,
no.
y se ponía con, ¿no?, con los pinceles, ¿no?
No.
Hacía todo un trabajo, ¿no? Buscaba el paisaje.
Y le cuesta cuando vuelve de Mallorca y pintar esas calas, esas bahías,
claro,
esos ciruelos en flor maravillosos, le cuesta muchísimo encontrar esa vibración acá. Y creo que ahí un diferencial es cuando va al Iguazú, ¿no? Que las cataratas del Iguazú es un disparate de sonidos, colores. Y además estamos exponiendo fotografías que lo muestran pintando. En alguna estancia, en el Iguazú, en el Río Negro, donde arranca el arroyo de acá, allí en la ciudad de Mercedes, que es un lugar que es fantástico, realmente fantástico, y que recorro. Uno aprovecha y se va hasta el castillo de Maguá, del Barón de Maguá,
claro.
Pero todo es un río, el Río Negro es maravilloso y a esa altura de Mercedes es un paraíso, pero lo ves junto a criollos, paisanos, laburantes, él de blanco, un dandy con zapatos blancos, impecable, chaleco, era un personaje, ¿no? Blanes Viales.
Tiene unos desnudos, ¿no?
Pocos quedaron. Él pintó y dibujó mucho,
¿no?
Hombres, sí. Mayor parte hombres, pero también mujeres,
sí,
que escandalizaron,
sí,
la época. Y él era de una familia muy católica. Cuando él fallece, vienen las hermanas y destruyen casi toda la obra dibujística. Queda, lamentablemente, destruyeron buena parte de esa obra dibujística, pues se escandalizaron ellas, pero son dibujos fantásticos. Él, cuando había vuelto en el 7, antes de irse de nuevo, había puesto en un taller en la Ciudad Vieja donde él dibujaba también, y la casera, cuando vio todos esos desnudos puestos, dijo, no, inmediatamente me sacan toda esta porquería de las paredes, porque a veces hablamos livianamente sobre la academia o sobre los saberes académicos, y era muy importante esa formación para un artista. Hace poquito escuchaba en una entrevista a un retratista español formado en la Academia de San Fernando, en Madrid, donde se formó él, Blanes Viales, que decía, un pintor que no sabe abordar un retrato puede ser un buen pintor. Pero un retratista...
Bueno, pero cuando están enseñando los grandes maestros, siempre estaba,
claro,
¿no?, el modelo desnudo, ¿no?
Totalmente.
La mujer, claro.
Pero un retratista que no sabe resolver un retrato no es un buen pintor. Y el retrato está presente en, fíjate,
sí,
fines,
claro,
del siglo XIX, principios del XX,
sí.
Es fundamental. Es un género junto a la pintura histórica, junto al paisaje, los bodegones. Pero no es menor, porque lo decía Torres García más adelante, ¿no? Para hacer cambios, para ser verdadero moderno, tenés que hundir las raíces en la tradición. ¿Qué vas a cambiar? ¿Cómo vas a modificar si no conoces? ¿Vas a esperar a que para enfrentar? El retrato es muy difícil. El retrato, uno cuando ve el retrato, por ejemplo, de Juan Carlos Muñoz en el sillón, el chiquito, que son manchas, lo vimos con Ignacio Iturria, son cuatro manchas la mano. Pero vos sabés que Carlos Federico sabe dibujar manos. Pero en ese momento llegó ahí con 3-4 manchas de fine ese real, y uno se relaja porque es color puro. Ya la forma fue otro lugar. Pero tenés que saber hacer lo otro para llegar hasta ahí.
Claro, claro. En Mercedes, digamos, casi su pago ahí, bueno, también el Prado, lo que sea, pero en Mercedes, ¿cuál es es trascendente, es importante? Yo no sé, pienso yo que sea en Fray Bento, con Solari, por ejemplo,
sí,
¿no? Que,
digo, es importante
que está como muy
porque
presente.
Él además dirigió la escuela de industrial, ¿no? De hecho se llama Pedro Blanes Viale, la escuela técnica de Mercedes. Ajá. Porque él lamentablemente fallece muy joven, claro, Federico Sáez, jovencísimo. Pero Blanes Viale fallece a los 48 años, que es muy joven igual.
Claro.
Y llegó a dirigir el Círculo de Bellas Artes también. Pero sí, sobre todo porque pintó mucho el lugar. pintó mucho en Soriano, a diferencia de Carlos Federico, que era un niño, ¿no? Cuando se va, tiene 15, 16 años. Pero sí, yo creo que este tipo de exposiciones además ayudan a entender mejor el valor de un artista, no solo porque nació en determinado lugar, sino qué vínculo crea con el paisaje, con nuestra luz, con nuestro... Es muy diferente. Fíjate que Cuño, antes de 1907, cuando vino, que es como uno de nuestros grandes paisajistas, ya lo decía Raquel Pereda, que lo entrevista, él hacía escultura y hacía algo de pintura, pero recién vuelve en el 1907 y dice, quiero registrar el paisaje de mi país, la luz, el cielo. Y cuando ves pintura anterior, está resuelta como paisaje europeo, aunque esté hecha en Florida, Montevideo. Hay que esperar este recambio, como ves las afueras de Cerro Largo, las afueras de Melo, aquella pintura iniciadora del planismo de Cuño. Acá empezamos a... Hay una diferencia entre los cuadros mallorquines y los cuadros de nuestro país. Entonces, ahí hay una vibración diferente. Ahí es algo diferente. Ya no estás viendo pintura europea.
¿Cuánto de cada una de estas cosas tenemos acá en Mercedes ahora, en esta exposición concreta?
En esta exposición yo opté por hacer una buena selección de retratos. Incluso están las dos obras con las que gana en 1902 la beca. Tenemos una buena selección de retratos. Hice una serie donde están en diálogo obra de Blanes Viale, de Carlos Federico Sáez y de Carlos María Herrera, para que se entienda un poco el retrato. Y después sí, ya arranco con, te diría, prácticamente todos paisajes, ¿no? Hay dos pinturas chiquitas del Palacio Legislativo que son bien pequeñas, pero son increíbles. Una él pinta Rusiñol mientras que están pintando juntos, y un paisaje que está mediado por un jardín. Uno ve atrás de una enramada, desde un jardín, ve un paisaje al final que es como un metapaisaje. Estamos hablando de 1902, ¿no?
Impresionante. ¿Hasta cuándo está, Enrique?
Hay un tiempo importante, hasta el 20 de diciembre. Nosotros ahora que empieza el tiempo lindo, vamos a hacer charlas, conversatorios, visitas guiadas.
¿Cuál es la próxima charla?
Y esperando el frío y que el río no suba mucho para
arrancar. Empezó a bajar.
Está muy bien, entonces. Yo supongo que en la segunda quincena de agosto ya vamos a anunciar las actividades. Están yendo muchas escuelas, La gran pregunta es, ¿viene a Montevideo? No. Es la misma distancia de Montevideo a Mercedes. Es una gran muestra. Hace 20 años que no lo haces, una muestra grande de Blanes Viale, y la hicimos en Mercedes.
Bien.
Vayan a Mercedes. Hay gente que viene y dice, estuve en Madrid, estuve en Nueva York. Bueno, vayan a Mercedes. Es más cerca, es una ciudad fantástica y hay una gran muestra de Blanes Viale. Así que hasta el 20 de diciembre se puede visitar en Mercedes.
Qué bueno, hay bastante tiempo lo suficiente. Bueno, mi estimado Enrique, un gusto enorme haberte tenido por acá de vuelta.
Agradezco porque...
No deje pasar mucho tiempo. No. Esta vuelta te invitó Alejandro, bueno, no pudo estar.
Voy a tener nuevas noticias de otra exposición más cerca.
En noviembre te invito yo.
Muchas gracias. ¿Eh? Un gusto, Nelson, de verdad, un gusto.
Un abrazo grande.
Gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.